Gloria al Señor. Vaya conmigo a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. En Primera de Juan capítulo 5, por favor. Primera de Juan 5. Gloria a ti. Aleluya. Y quiero seguir un poquito ahí con lo que hemos estado predicando de la victoria que Cristo nos dio, no que nos va a dar, sino la victoria que ya nos dio. Amén. Bendito Dios. Entonces, gloria a tu nombre. Viviendo de la victoria que Cristo ya nos dio. ¿Ok? Vamos a ir a la palabra del Señor rápido. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a leer, hermanos. ¿Quiere leer conmigo, por favor? 1, 2 y 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Señor, en tus manos yo estoy. Estamos, bendito Dios, usted vive dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Gracias, Consolador, por ayudarme a enseñar, a predicar esta palabra. Lo hago con mucho cuidado, con mucha reverencia, sabiendo que algún día, Señor, vamos a dar cuenta de lo que nosotros enseñamos a tu rebaño. Su palabra es viva, es eficaz y más penetrante que todo espada o filos. Su palabra va a llegar y se va a arraigar y se va a cementar. Y va a dar fruto, Señor, porque eso es todo lo que sabe hacer su palabra. Su palabra es semilla incorruptible. Nada ni nadie puede, Señor, destruir su palabra. En el nombre de Jesús le adoramos y le bendecimos. Y todos dicen amén. Amén, amén. Siéntate, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿verdad? La clave es creer, ¿verdad? Creer que Jesucristo es el Salvador. Leía yo la palabra y en el libro de los Hechos, cuando Felipe descendía, ¿verdad?, al desierto, usted lo ha leído. Y dice que iba aquel eunuco, ¿se acuerda? Y hablando de esto, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Dice que Felipe iba y se arrimó ahí al guaín de aquel hombre. Y dice que aquel hombre iba leyendo del profeta Isaías. Usted lo ha leído ahí. Y dice que el Señor le dice, arrímate, y dice que aquel eunuco, ¿verdad?, le dice, Felipe le dice, oye, ¿y entiendes lo que lees? Y dice él, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Verdad? Entonces dice que Felipe comenzó a hablarle sobre la Escritura, ¿verdad?, donde que Jesucristo fue al madero y estaba hablando de Jesucristo. Y donde quiero llegar es que dice aquel eunuco, dice, ahí hay agua, ¿qué me impide que sea yo bautizado? ¿Verdad que dice la Biblia así? Y dice que Felipe se para, antes de que se pare Felipe y lleguen al agua, dice Felipe, pues está bien, dice, ¿crees tú en lo que te dije? Y él dijo, creo que Jesús es el Señor. Entonces él creyó y fue salvo. Aquí dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿ok? Es nacido de Dios, ¿ok? ¿Ok? Entonces, y todo aquel que le ama, ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Quiero llegar al versículo 4, ¿ok? So, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios, y aquí dice, y todo aquel que es nacido de Dios vence, ¿ok? So, todo el que nace, vamos a ponerlos juntos. Allá dijo, todo aquel que cree que Cristo es el ¿verdad? O que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y luego dice aquí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, debemos de estar nosotros siempre venciendo, ¿ok? Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿ok? Entonces, mire, hemos establecido varias cosas y quiero apurarme un poquito porque quiero avanzar. Hemos establecido que, ¿verdad? Que el que es nacido de Dios vence al mundo, y hemos establecido también que, bendito Dios, por la palabra, hemos vencido por, o vencemos por la palabra, ¿verdad? Amén. Bendito Dios, que todo el que es nacido de Dios es, ¿verdad? Es eternamente redimido. Establecimos esto la semana pasada, que todo aquel que tiene a Cristo, todo aquel que ha confesado a Jesús, es eternamente redimido, ¿ok? Leímos la semana pasada donde Jesús fue crucificado, dice que expiró, ¿verdad? Y antes de expirar dijo, consumado es. O sea, todo, ¿verdad? Lo que él tenía que hacer, lo hizo, ¿verdad? O sea, un trabajo completo. Y ahí la Biblia dice que fue y roció su sangre, y sabemos la historia, al trono de tronos. Y dice la Biblia que nos dio eterna redención, ¿ok? Usted y yo somos eternamente redimidos, rescatados del poder del diablo, del pecado y de tantas cosas, ¿verdad? ¿Ok? Bendito Dios. Establecimos, ¿verdad? Bendito Dios también que, bendito Dios, que nosotros, ¿verdad? Vivimos o debemos de vivir en esta victoria que Dios nos dio, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida, ¿ok? Bendito Dios. Y vivir en esta victoria, porque le he puesto viviendo de la victoria que Cristo nos dio. O sea, vivir, ¿verdad? De esta victoria quiere decir vivir, ¿verdad? De el amor de Dios, vivir de la unción de Dios, vivir de la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, estamos viviendo de ahí para afuera. No estamos viviendo de la derrota a la victoria, estamos viviendo de la victoria para afuera. Amén. ¿Okay? Y vivir, ¿verdad? Vivir, ¿verdad? Para vivir en esta redención, para vivir en esta victoria, ¿verdad? Tenemos que vivir del amor de Dios, del amor de Dios, hermano. Otra vez, me voy a repetir, vivir también de la unción, el poder de Dios, ¿ok? Tenemos que nosotros aprender a vivir de allí, ¿ok? Y no salirnos, hermano, porque el trabajo del diablo es que tú y yo, nosotros, como somos parte del cuerpo de Cristo, nos salgamos de esta victoria y nos metamos, ¿verdad?, en duda y en incredulidad, ¿ok? Y le voy a enseñar que debemos orar de esta victoria, de la posición de victoria. Debemos de alabar a Dios de la posición de victoria, ¿ok? Y si usted y yo alabamos y oramos de la posición de la victoria de Dios, ¿verdad?, no vamos a orar negativamente. No vamos a decir, Señor, no puedo. Mire, y lo digo con cuidado, que por favor, no quiero que nadie lo agarre por mal. Cuando yo oro, y yo me pongo como ejemplo, cuando yo oro, Señor, no puedo ya. Señor, ya está muy duro, ya no puedo, Señor. ¿De a dónde estoy orando, hermano? Estoy orando de la victoria, de la posición de la victoria que Dios ya me dio, o estoy orando de la posición de derrota. De derrota, hermano. ¿Ok? Y todo lo hemos hecho. ¿Quién dice amén? Amén. Todos. ¿Ok? Pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando yo me salgo de esta victoria, de orar, ¿verdad?, del amor de Dios, de orar de la unción de Dios, ¿verdad?, de orar, ¿verdad?, bendito, del Espíritu Santo, yo siempre voy a orar positivamente. Pero el diablo, el trabajo del diablo es traerte a ti y traerme a mí una guerra en la mente, de tal manera que tú y yo nos salgamos de esta victoria, nos muevamos acá, ¿verdad?, en el área de la derrota. Es el trabajo del diablo, ¿verdad?, para que tú y yo comiencemos a confesar, ¿verdad?, lo que no es la victoria de Dios. ¿Okay? Pero tenemos que vivir en esta victoria, y para vivir, me voy a repetir, en esta victoria tenemos que vivir del amor del Señor. Tenemos que vivir de la unción del Señor, tenemos que vivir del Espíritu Santo, o sea, tenemos que vivir de adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿Ok? Entonces, mire, nos quedamos la semana pasada en la pregunta esta: ¿cuál es la manera para vivir en esta victoria que Cristo nos dio? Porque yo sería un pastor injusto, hermano, si yo no le enseñaría, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice la Biblia, cómo vivir en esta victoria. Porque acuérdese, yo le he dicho que muchas veces nosotros los pastores, ¿verdad?, no todos, pero hay unos, ¿verdad?, que le decimos a la oveja: hermana, usted nomás ore fuerte, hermana, usted nomás párese ahí la palabra de Dios. Pero ¿cómo?, dice la oveja, sí, pero enséñeme cómo. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, yo tengo que enseñarle a usted cuál es la manera. Si Dios ya nos dio la victoria, cual si no la dio hace 2000 años, ok, amén. Y si yo, Dios me dice que yo viva de esta victoria, entonces, ¿cómo le hago? Ok, ¿cómo le hago? Es como usted, si le dice a uno de sus hijos que haga algo y él nunca lo ha hecho, y usted no le dice cómo hacerlo, usted sería un padre injusto. Porque nomás le dice: hazlo, hijo, haz lo que te dije. Sí, papá, pero no sé cómo. ¿Me entiende? Entonces, Dios también, escuche lo que le digo, Dios también sería un Dios injusto si no nos enseñara a nosotros cómo vivir en esta victoria. ¿Ok? So, ¿cuál es la manera para vivir en esta victoria que Cristo nos dio? Mire, la iglesia, el creyente, tiene que vivir en el presente, hermano, y confesar lo que es en Cristo Jesús hoy. Mire, tenemos que vivir en el presente, no en el futuro, hermano, ¿ok? Yo le he dicho muchas veces que mucho del pueblo del Señor, por favor, hermano, por favor, no estoy nombrando nombres, hermano, no, Dios no me puso para eso aquí. Mucho de la iglesia del Señor es grande, ¿cuánto lo saben? I mean, hay cuerpo de Cristo, I mean, bendito Dios. Mi hermana Gama viene de allá de una iglesia, mi hermano aquí, mi cuñado Lorenzo viene de una iglesia grande en Matamoros, Tamaulipas. Amén. El cuerpo de Cristo es grande, grandísimo. Hay iglesias en Washington, hay iglesias en todo Estados Unidos, hay iglesias donde quiera, en China, en Rusia, donde quiera. Entonces, la iglesia de Dios es grande. La iglesia tiene que vivir en el presente, ¿ok? Mucha de la iglesia, acuérdese, no estoy hablando de nadie en específico, ¿ok? Mucha de la iglesia está viviendo en el futuro, ¿ok? Y tenemos que salir de ahí, hermano, porque Dios no es un Dios del futuro, Dios es un Dios de hoy. Y lo digo porque muchas veces yo lo hacía también. Yo decía: algún día Dios me va a prosperar, algún día Dios me va a sanar. ¿Y sabía usted que eso no es bíblico? Algún día Dios me va a sanar. No, Dios ya lo sanó, o Dios ya me sanó hace 2000 años. Amén. Tenemos que vivir en el presente. Tenemos que confesar lo que dice la Biblia a hoy. ¿Ok? Le puse yo: la iglesia tiene que vivir en el presente y confesar lo que, ¿verdad?, es en Cristo Jesús a hoy. ¿Quién eres tú en Cristo a hoy? No quién vas a ser mañana, hermano. No quién vas a ser cuando llegues al cielo. Porque a veces también, yo decía más antes, algún día, hermano, ¿verdad?, algún día cuando estemos en el cielo, allá, ¿verdad?, allá sí verdaderamente no vamos a tener paz, allá verdaderamente no nos va a faltar nada. Pero Cristo no vino a morir, aleluya, bendito Dios, para que tú vivieras los beneficios de Él allá en el cielo. Cristo vino a morir para que usted y yo viviéramos esos beneficios aquí en esta tierra. Amén. ¿Me está entendiendo? Aquí en esta tierra, hermano, allá en el cielo no le va a faltar nada. Las calles son de oro. Aquí es donde usted necesita, ¿verdad? Bendito Dios, salud. Aquí es donde usted necesita, ¿verdad? Finanzas. Aquí es donde usted necesita, ¿verdad? Una casa para vivir, ¿verdad? Y no nomás eso, hermano, pero usted necesita aquí, ¿verdad? Muchas cosas. Y para eso vino Jesucristo. ¿Ok? So, tenemos que vivir en el presente, hermano, a hoy, ¿verdad? Y confesar lo que es usted en Cristo y lo que yo soy en Cristo a hoy. No lo que vamos a hacer, hermano. No algún día cuando lleguemos allá en el cielo. Amén. Aquí ahorita usted puede ser bendecida. Aquí ahorita usted puede ser, bendito Dios, la cabeza y no la cola. Aquí ahorita usted puede ser bendecido al entrar y bendecido al salir, porque es lo que dice la Biblia, hermano. So, tenemos que vivir en el hoy, no en el mañana. Amén. Y tenemos que confesar. Mire, la Biblia dice que nosotros somos varias cosas, hermano. La Biblia nos llama, Jesucristo nos llama muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Y nos dice quién somos ahorita. Mire, número uno, la Biblia dice que, ¿verdad? Somos nosotros más que vencedores. Amén. A veces, la mera verdad, hermano, a veces a todos nos pasa. No se siente usted, no me siento yo como más que vencedor, ¿verdad? Porque vienen situaciones, porque vienen problemas, bendito sea el Señor, y como que esto nos tumban. No nos deben de tumbar. Amén. No nos deben de tumbar. Usted y yo siempre debemos de vivir, como le dije, arriba, y no debemos de andar abajo, hermano. ¿Ok? Mire, la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores. ¿Cuándo vamos a ser más que vencedores? ¿Cuándo? Ya somos. Se fija que la Biblia no dice que si te sientes más que vencedor, eres más que vencedor. No, la Biblia dice que Cristo fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue y roció la sangre en el trono de tronos y obtuvo eterna redención, aleluya, para que usted y yo fuéramos más que vencedores aquí en esta tierra. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Amén. Aquí en esta tierra, hermano. Más que vencedor. Usted tiene el poder. Usted tiene, bendito, la habilidad. Usted tiene la unción. Aleluya. Para vencer cualquier situación, cualquier problema, sea físico, sea financiero, sea lo que sea. Usted tiene el poder dentro de usted. Aquí ahorita. ¿Me está entendiendo? So, tenemos que vivir en el presente, hermano, no mañana. Dios no va a hacer mañana, Dios ya hizo. Amén, aleluya. Más que vencedor, más que vencedores. Antes, en todas, ¿cuántas cosas? Todas estas cosas, si usted lee el contexto, usted sabe de qué está hablando la palabra. Antes, en todas estas cosas, ¿cuál? Tribulación, persecución, angustia, desnudez, ¿verdad? Todo eso. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Yo soy más que vencedor, hermano. Por favor, no me estoy dando más, ¿cómo se dice? Baños de pureza. Pero es lo que dice la Biblia, hermano. La Biblia dice que mi hermano Gama es más que vencedor. Mi hermana Gama es más que vencedora. Mi hermana Vilma, mi hermano Santiago, aquí, mira, somos más que vencedores. Ahorita aquí en esta tierra. Entonces tenemos que vivir en el presente, hermano. No algún día en el cielo, ¿verdad? Nos vamos a comer todo el pastel. No, aquí puede comer su pastel también. Sí, hermano, aquí, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Número dos, la Biblia dice que nosotros somos libres del poder de las tinieblas, hermano. Ahora, quiero que entienda, hermano, que por favor, esto no es automáticamente. ¿Ok? Esto usted lo tiene que agarrar. Usted tiene que agarrar esta palabra y ¿verdad? Aplicarla a su vida, hermano. Tiene que aplicarla. ¿Cómo la aplica a su vida? Hablándola. Hable la palabra sobre sus hijos. Hable la palabra sobre sus hijas. Hable la palabra sobre su cuerpo. Hay que aplicar esta palabra. No viene automáticamente, hermano. Si las cosas fueran automáticamente, las iglesias estuvieran llenas de gente salva. Amén. Las iglesias estuvieran llenas, hermano. Sí, la Biblia dice que por gracia eres salvo, pero la gracia sola no te salva. La gracia sola no te salva, perdóname. Por gracia eres salvo por medio de la fe. O sea, yo tengo que agarrar la fe de Dios que me ha dado y yo tengo que recibir aquella gracia para poder ser, ¿verdad? Yo tuve que confesar a Cristo como único y suficiente Salvador para ser salvo, hermano. Si tú automáticamente, nomás porque vino Cristo, todos fueran salvos, hermano, entonces ya todo el mundo fuera salvo. Pero tenemos que agarrar la palabra y aplicarla, hermano. Entiéndalo, por favor, hermano, porque a veces le echamos la culpa al Señor y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Amén. Entonces somos libres del poder de las tinieblas. Mire lo que dice: el cual nos ha librado. ¿Cuándo nos va a librar? Ya nos libró hace 2000 años. Entonces alguien dice: entonces, ¿por qué no soy libre? Porque no has agarrado la palabra y no la has aplicado a tu vida. Esa es la verdad, hermano. Amén. Yo tengo que agarrar esta palabra y yo tengo que hablar esta palabra, yo tengo que creer esta palabra, yo tengo que agarrar esta palabra, ponerla en mis ojos, ponerla en mis oídos y ponerla en mi boca para que esta palabra se manifieste en mi vida. El cual nos ha librado del poder, de la potestad, de las tinieblas. Las tinieblas no tienen poder sobre usted, hermano. El único poder que las tinieblas tienen es el que yo le doy. Es el que yo le doy. Amén. El diablo está derrotado, hermano. El diablo no tiene poder. Yo le he dicho, el diablo anda funcionando con poder emprestado, autoridad emprestada, que los mismos hijos de Dios le dan, hermano. Que nosotros mismos le damos al diablo. Amén. Pero el diablo está derrotado. ¿Cuál nos ha liberado de la potestad del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado? Seguimos rápido. Nosotros, la Biblia dice que somos la justicia de Dios. Entonces, tenemos que decirlo así, hermano. ¿Cuándo vamos a ser justos? Ya somos justos. Ahora, no por usted, mi hermano, por favor. No porque usted sea tan buena o porque yo sea tan bueno. Es por lo que hizo Jesucristo. Es por lo que hizo Jesucristo. Usted no tuvo que ver nada. Yo no tuve que ver nada con la crucificación, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. La sepultura y la resurrección de Cristo. Yo no tuve que ver nada, hermano, con esta salvación que Dios me dio. Cristo murió por mí antes de que yo naciera. Cristo murió por usted antes de que usted naciera, hermano. Antes de que usted pecara, antes de que yo pecara, antes de que usted hiciera algo malo, algo bueno. Cristo no tiene que ver nada con usted. Amén. Todo es de Cristo. Él hizo todo y porque Él hizo todo, bendito Dios, Él nos llama a nosotros justos y por Él estamos en buenas relaciones con Él. No por usted ni por mí, hermano. La justicia de Dios por medio de Cristo, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, ¿verdad? Porque yo soy muy bueno. Porque usted es muy buena. ¿Qué dice? Por Él. Por Él, hermano. So, esto elimina tantas cosas, hermano. Elimina tantas cosas, ¿verdad? Aleluya, de que yo tengo que hacer y que tengo que hacer para que Dios me ame. Dios me ama aún, bendito Dios. Aleluya, si hago o no hago, claro, hermano. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que portarnos bien, tenemos que vivir en santidad, tenemos, ¿verdad? Bendito todo eso, hermano. Pero bendito Dios, si usted y yo le fallamos al Señor y le fallamos al Señor, y por favor, no estoy dando licencia, ¿verdad? Como muchos dicen, para fallar. Pero bendito Dios, sus fallas y mis fallas, bendito Dios, no para el amor de Dios para usted y para mí. Oiga, si lo amó cuando usted no lo conocía. Nos amó, dice la Biblia, que aun cuando éramos nosotros pecadores. Amén. Amén. ¿Verdad? Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por Él, hermano. Por Él. Bendito Dios, la gloria es de Él, siempre el imperio, la majestad es de Él. Bendito Dios, Él murió por mí desde antes que yo naciera, hermano. Amén. So, bendito Dios. Número 4, la Biblia nos dice que nosotros somos redimidos de la maldición de la ley. ¿Cuándo vamos a ser? Ya somos. Entonces, la iglesia, para vivir en esta victoria, bendito Dios, tenemos nosotros que vivir, ¿verdad?, en el presente y confesar, ¿verdad?, confesar lo que es Cristo Jesús ¿verdad? O lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y esto es importante, hermano, porque ¿cómo le diría? Hay muchos hijos del Señor, otra vez de nadie en particular, en el cuerpo de Cristo, que tienen una muy baja estima, hermano. Muy baja estima. ¿Sabe por qué? Porque el diablo los ha engañado en su mente. Les ha dicho que no son dignos, que no sirven para nada, que, ¿verdad?, nunca van a llegar a nada y que, ¿verdad? Y lo malo es que muchos de los hijos del Señor son lavados con la sangre de Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida y todavía se creen esas mentiras. Se creen esas mentiras, hermano. Y por eso mucha gente deja a Dios y por eso de verdad no viene a la iglesia, porque pues ya fallaron acá, ya fallaron allá. Amén. Cuando la Biblia dice que el Señor nos ha redimido. Ahora, por favor, no estoy diciendo, pues, usted está diciendo que podemos hacer esto. No, hermano. La gracia, mire, la gracia no te da la licencia para que hagas lo que tú quieras hacer. Entre más tú conoces de la gracia y entre más yo conozco de la gracia de Jesús, aleluya, más amamos a Cristo. Amén. Amén. ¿Me entiende? Porque ha habido por ahí que dicen, pues esos que predican la gracia, ¿verdad?, como le dan licencia al humano para que haga lo que él quiera. No, hermano. La Biblia dice que somos redimidos de la maldición de la ley. Ya somos, hermano. Ahorita yo soy redimido. Amén. Yo no voy a ser mañana, yo ya soy ahorita. Conforme a la Biblia, hermano, ¿ok? Conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces Cristo nos redimió. ¿Cuándo? Ya nos redimió. ¿Qué quiere decir redimir, hermano? Rescatar, liberar. ¿Ok? So, Cristo me rescató, Cristo me liberó de la maldición de la ley. Y usted sabe muy bien que bajo la ley venía la enfermedad, venía la pobreza y venía la muerte espiritual. Entonces, si Cristo nos redimió, nos rescató, nos libró de la maldición de la ley, quiere decir que Cristo nos libró, Cristo nos, ¿verdad?, rescató de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte espiritual. O sea, conforme a la Biblia, usted es libre de estas cosas. Amén. Conforme a la Biblia. Entonces, esto es lo que yo tengo que confesar. Yo tengo que confesar, ¿verdad?, lo que Cristo ahorita en el presente, y yo tengo que confesar lo que la Biblia dice que yo soy, no como yo me siento, hermano. Amén. Porque a veces hay personas que dicen, pues yo no me siento tan vencedor, hermano. Es más, yo a veces no me siento, dicen, a veces no me siento como un hijo de Dios. Pero la Biblia dice que eres un hijo de Dios. ¿Me entiendes? Y el diablo pelea en la mente y viene y le dice, ¿a poco te crees hijo de Dios? Tú no eres hijo de Dios. ¿Tú crees que tú eres hijo de Dios? Mira, ¿me entiende? Y aquí en la mente perdemos la batalla. No, señor, no, yo no creo, dígale usted, yo no creo que soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Yo no creo que Dios me va a sanar algún día. Yo soy sano porque Cristo me sanó hace 2000 años. Amén. Yo no creo que soy la cabeza. Yo soy la cabeza de verdad y no la cola. ¿Me entiende? Tenemos que confesar esto para vivir de la victoria. Aleluya. De la victoria para afuera, no de afuera para la victoria. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Cristo fue hecho maldición, lo leímos ahorita en 2 de Corintios. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Rápido, mire. Número 5, la Biblia dice que nosotros somos sanos porque Dios nos sanó. Amén. Ahora, yo no me siento sano, alguien dice. Yo no me siento sana, pero la Biblia dice que Él pagó el precio para que usted y yo fuéramos sanos. Amén. Aleluya. Mire, envió su palabra y nos sanó. ¿Cuándo nos sanó? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Amén. Ok. Y dice, y nos libró. Y los libró de su ruina. Mire, la Biblia nos dice que Él mandó su palabra para sanarle. Dice la Biblia que Él mandó su palabra y lo sanó. Una diferencia. ¿Ok? Rápido, hermano, mire. La Biblia dice que somos nosotros ricos por medio de Cristo. Amén. Ahora, rico, hermano, no estoy hablando nomás de dinero, pero rico en salud, rico, ¿verdad? Bendito Dios, en físicamente, materialmente, espiritualmente, ¿me entiende? Entonces, la Biblia dice que nosotros somos ricos por medio de Él. Se fija que siempre dice por medio de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiende? Aleluya. Rápido, mire, porque ya conocemos, o ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Ok? Para que nosotros o vosotros, con su pobreza, fueses enriquecidos. Él pagó el precio, hermano. ¿A dónde se hizo pobre Jesús, hermano? En la cruz. En la cruz del Calvario. Cristo no era pobre, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Aunque, ¿verdad? Yo oigo personas que dicen, no, pues Cristo nunca pidió dinero. Cristo no manejaba Carilex. Pero, ¿sabía usted que los burros eran Carilex en ese tiempo, hermano? Sí, hermano, era la mejor transportación que había, hermana Vilma. La mejor transportación eran los Honda Accords, eran los, ¿verdad? Los BMWs, eran los Lexus. Amén. Sí, hermano. Los Rolls Royce, hermano. Amén. ¿Verdad? Y salemos con eso, ¿verdad? Que Cristo nunca pidió dinero. No necesitaba pedir dinero, hermano. Él tenía mucho dinero. Oiga, cuando nace, nomás nace y nace con oro y con mirra y con tantas cosas. Desde que nace, hermano Gama, Cristo, póngase a pensar, ¿con qué cree usted que mantenía a los 12 apóstoles? Cristo tenía su cuadrilla, hermano. Cristo tenía un tesorero. ¿Usted tiene tesorero? Todavía no, ¿verdad? Pero vamos a creer que vamos a tener un día de esto, ¿verdad? Amén. Estamos hablando por fe, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, yo creo que todos ustedes, hey, ¿por qué no, hermano? ¿Por qué no? Tenía tesorero. Judas, dijo mi hermano. Aquel que le estaba. Amén, ¿verdad? Lo robaba, hermano. Ahora póngase a pensar, lo estaba robando. ¿Usted cree que? Mire, si usted tiene dinero en una bolsa, hermano, y usted le saca, o alguien le está sacando, usted se va a dar cuenta, hermano, porque no tiene tanto dinero así, ¿verdad? Ahora, si tiene millones y millones de dinero, a lo mejor no se va a dar cuenta. Pero si usted tiene un ahorro, ¿verdad? De vamos a decir, unos mil, $2,000, y usted mira que usted nunca le va a sacar, pero usted, alguien está por ahí, usted se va a dar cuenta, oye, pues si tenía $2,000, y ahora nomás me quedan 1,500, y yo no he sacado, pues algo hay mal. Pero Jesucristo dice que aquel hombre lo robaba y le, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que, bendito sea el Señor, Cristo no era pobre. Cristo no era pobre. Cristo era rico, hermano. Amén. Y Cristo tenía un tesorero. Dice que Él se hizo pobre siendo ¿qué? Rico. Siendo rico. Amén. Y dice que para que usted y yo, por medio de su pobreza, fuéramos enriquecidos. Mire, rápido, la iglesia en general tiene que permanecer positiva en esta posición de victoria, viviendo de la victoria que Cristo nos dio. Usted tiene que permanecer, yo tengo que permanecer como parte del cuerpo de Cristo, positivo todo el tiempo en esta posición de victoria, hermano. Rápido, mire. Ahora he aquí ligado yo, Pablo hablando, positivo, hermano. Aleluya. No le hace que tanto chubasco venga, no le hace que tanta tormenta venga, y a todos nos llegan. Amén. Aleluya. Usted tiene y yo tengo que seguir positivo en esta posición. No me voy a salir para acá, ¿verdad? Porque algo está sucediendo en mi vida. No, yo me voy a quedar ahí en esta victoria que Cristo me dio. Sé que, ¿verdad? Se vea o no se vea, tenga o no tenga, yo me voy a quedar ahí y voy a ser positivo. ¿Ok? Ahora aquí Pablo dice, ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo hablando, ¿verdad? Seguimos, mire, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjese lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo le indicaba a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero esto no lo paró a él. Esto no lo paró, hermano. Pablo siguió positivo, hermano. Pablo siguió en aquella posición, ¿verdad?, de victoria, positivamente. Fíjese lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso. Fíjese nomás. O sea, esto no me mueve. Que me esperan prisiones, que me esperan tribulaciones, que me van a meter a la cárcel, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Esto no me mueve. O sea, estaba fundado, estaba concretado en esa posición, ¿verdad?, positiva. Amén. Pablo fue el mismo que dijo, hey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde estaba hablando Pablo? ¿De la posición, verdad, de victoria positiva o de la posición de duda y de miedo? De la posición positiva y de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me imagino que a Pablo, ¿verdad?, cuando se le encontraban, Pablo era bien positivo, hermano. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Cómo estás, Pablito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, Pablo, ¿y la situación? Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Positivo. Y así nosotros tenemos que ser, hermano. Amén. Dice la Biblia, sean imitadores de mí, dijo Pablo también, ¿verdad? Entonces, mire, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Para mí mismo, dice, con tal de que acabe, mire la visión que tenía. Con tal de que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo, no triste, con gozo, hermano. Amén. Con gozo, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. ¿Sabía usted, hermano, que usted anda, yo y ando, nosotros andamos dando testimonio, hermano? Amén. ¿Sabía usted que cuando yo ando triste, verdad, con, disculpe mi palabra, con el pico caído? Amén. ¿Sabía usted que yo ando dando mal testimonio, hermano? Porque según nosotros tenemos el gozo del Señor. ¿Qué no dice la Biblia? ¿Qué no dice que no confesamos nosotros que el gozo del Señor es mi fortaleza? Entonces cuando usted y yo andamos caídos, la gente está viendo. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Con que yo termine con gozo. Amén. ¿Y sabía usted que la vida de Pablo fue una vida tremenda, hermano? ¿Sabe usted que, lea la Biblia en Corintios, dice que en naufragios, ¿verdad? Y que 30, 40 azotes menos uno, y, ¿verdad? Y en tantas cosas, hermano, pasó Pablo. Y todavía podía decir, ¿sabes qué? Esta leve tribulación momentánea. Fíjese lo que llamaba Pablo a la tribulación, hermano. La tribulación de Pablo no era leve. No era leve. Oiga, lo sacaron, le dieron una tamboriza, disculpe mi palabra. Le dieron una tamboriza y lo aventaron para afuera, hermano, ¿eh? Amén. Lo dejaron por muerto. Amén. Y los discípulos ahí viendo, ¿saben lo que hace Pablo? Se levanta, hermano Gama, se sacude y vamos para atrás. Fíjese nomás. Positivo, hermano. Pablo no se levantó y dijo, llévenme a la emergencia, estoy bien golpeado. ¿No dijo Pablo eso, hermano? Take me to the emergency, I heard. Amén. Dice que Pablo una vez recibió una visión, ¿verdad? A alguien le habló, un hombre le habló que fuera a ayudarlos cuando andaba Pablo y Silas. Y dice que los agarraron y los metieron a la cárcel, hermano. Y les dieron también otra tamboriza. Amén. Y los amarraron con cadenas y estaban ahí todos golpeados. Y usted no ve, no miramos en la Biblia que Pablo se estaba quejando. No miramos en la Biblia que Pablo le dice a Silas, oye Silas, ¿cómo estás? ¿Te duelen los golpes? No. O Silas que le haya dicho, tú tuviste la culpa porque tú dijiste que vinieron por la visión que vinimos para acá. Mira dónde estamos. Al contrario, es cierto, hermano, al contrario. Levantaban sus manos y alababan y glorificaban al Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estaban en esa posición positiva. Amén. ¿Me entiende? Estaban en esa posición positiva. Oiga, tenían toda la razón, hermano, de darse por vencidos. Amén. Oiga, golpeados, ¿verdad? Ahí y amarrados con cadenas. Amén. El único error que hizo el diablo con Pablo y con Silas, hermano, los ató de las manos, los ató de los pies, los tenían, ¿verdad?, ahí guardia, bien atados. Pero lo que le faltó al diablo, ¿verdad?, ignorante, es atarle la boca. Amén. Porque bendito Dios, mientras que tú tengas tu boca libre, hermano, y mientras que yo tenga mi boca libre, hermano, aleluya, aleluya, tienes, ¿verdad? Vamos a alabar y vamos a glorificar al Señor. Y dice que cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios, pum, llegó la presencia, ¿verdad?, del Cordero de Dios. Amén. So, pero ninguna cosa hago caso. Se fija la actitud positiva, hermano. Amén. Positive, ¿me entiende? ¿Sabes qué, Pablo? Te esperan prisiones, te esperan tribulaciones. ¿Sabes qué? Nada de esto me mueve. So, nosotros tenemos que, voy a cerrar, nosotros tenemos que permanecer, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya, en una posición positiva, hermano. Amén. Tenemos que permanecer positivos en esta posición de victoria. Para cerrar, mire, por lo cual estoy seguro, Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿verdad?, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa, mire, ninguna otra cosa, amén, criada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pregunta para cerrar: ¿de dónde estaba Pablo testificando? ¿De dónde estaba Pablo hablando? ¿De la posición, verdad, aleluya, de la posición de victoria o de la posición de derrota? De la victoria, hermano. Y nosotros para vivir esta vida de victoria, cual Dios ya nos la dio, nosotros tenemos que permanecer positivos en esta posición, hermano, de victoria, siempre. Siempre. ¿Cómo está, hermana? Soy bendecida. Hermano, por favor, aunque no tenga más que naranjas en la heladera, amén, nunca diga no tengo nada. Usted diga, ¿sabe qué? Yo soy bendecida, hermano. Yo soy bendecida. Hermano, yo soy bendecido, hermano. Amén. ¿Qué está haciendo? Está hablando de esta posición de victoria. Y cuando usted habla y yo hablo, ¿verdad?, de esta posición, aleluya, se manifiesta lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será por añadido, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Gloria a ti, Señor. La gloria es tuya, papá. La gloria es tuya. Gloria a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, le adoramos, le bendecimos, Padre celestial, porque usted es grande, el único Dios que merece gloria, que merece honra. Señor, no hay Dios eterno que merece ser exaltado, solo usted todavía está en su trono, nadie lo va a bajar de ahí, Señor, y Jesucristo está ahí a la diestra suya, y intercediendo por nosotros sus hijos, Señor. Gracias porque conforme a tu palabra, toda nuestra necesidad está suplida, Padre. Gracias porque conforme a su palabra, nosotros somos los sanos y el diablo nos quiere enfermar. Nosotros somos los libres y el diablo nos quiere cautivar. Señor bendito, gracias, su palabra se ha arraigado, se ha cementado. Bendigo las familias, las cubro con la sangre de Jesús. Pido por todos los hijos de mis hermanos, de mis hermanas, todos nuestros hijos, Señor, y nuestras hijas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, la gloria, la honra, el imperio, la majestad, siempre, siempre es de usted. Y la iglesia dice amén, por favor. Amén. Denle un aplauso.